Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 2 de noviembre, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Victor Mathieu. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Egipto permitirá la salida de 7.000 extranjeros y ciudadanos de doble nacionalidad de la franja de Gaza, bombardeada sin descanso por Israel. La víspera murieron 195 civiles palestinos en el segundo bombardeo al campo de refugiados de Jabalia. La ONU dice que esto podría constituir crímenes de guerra. Latinoamérica marca posiciones y alineamientos en el ajedrez global con el conflicto en Gaza. Bolivia rompió relaciones con Israel, mientras que Chile y Colombia han llamado a sus respectivos embajadores. El conflicto se convierte en un nuevo termómetro para el continente. Lo analizamos en este noticiero. Se conmemora este 2 de noviembre el día para poner fin a la impunidad contra crímenes a periodistas. Más del 90% de sus crímenes no son procesados. Esta fecha fue creada en memoria de dos colegas de Radio Francia Internacional asesinados en Mali hace 10 años y cuyo caso sigue aún sin resolver. Lo decíamos en titulares, Egipto permitirá la salida de 7.000 extranjeros y ciudadanos de doble nacionalidad de la franja de Gaza, según informó la Cancillería egipcia. Esto luego de que la víspera se abrió el paso de Rafah en la frontera con Gaza al tránsito de personas, 76 heridos palestinos y 335 personas con pasaportes extranjeros pudieron abandonar el enclave palestino bombardeado sin descanso por Israel. Israel, que ha perdido 325 soldados desde el inicio del conflicto con Hamas, lo que se traduce en críticas al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Nos lo cuenta nuestro corresponsal desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Israel sigue adelante con las batallas por tierra en la franja de Gaza, apoyadas por acciones de la Fuerza Aérea, al promediar el día 26 desde el fulminante ataque lanzado el pasado 7 de octubre por terroristas de Hamas contra la población civil israelí. Pero mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu afirma que no habrá tregua, crecen las presiones internas e internacionales para convencer a Israel a que acceda a un cese de fuego por razones humanitarias y por la muerte en acción durante las últimas dos jornadas de 17 soldados israelíes. En el accionar, fuerzas de infantería y blindados tomaron el control de un bastión militar de Hamas que contenía muchas armas, posiciones de lanzamiento de cohetes y túneles, según lo informó el portavoz militar. El diario Yediot Ahronot publica hoy que Israel estudia una fórmula que permita la huida de los líderes de Hamas a cambio de la liberación de todos los cautivos y secuestrados. Por ahora, ninguna fuente oficial comentó al respecto. Mañana volverá a Israel y a Jordania el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken para mantener una nueva rueda de consultas, y en Washington el presidente Joe Biden llama a una pausa humanitaria en el conflicto. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Y las críticas al doble ataque israelí al campo de refugiados palestinos de Jabalia se multiplican. El canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo estar consternado ante la muerte de civiles, lo mismo que Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Pakistán e Irán. Incluso desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden hizo un llamado a que Israel respete el derecho internacional. Escuchemos.
We're going to continue to affirm that Israel has the right to responsibility to defend its citizens.
Vamos a seguir insistiendo que Israel tiene derecho y la responsabilidad de defender a sus ciudadanos contra el terror, y debe hacerlo conforme al derecho internacional y humanitario, que da la prioridad a los civiles. Todos hemos visto esas terribles imágenes de Gaza, los niños palestinos que lloran por haber perdido a sus padres, los padres que escriben los nombres de sus hijos en sus manos para que puedan ser identificados. La pérdida de toda esa vida inocente es una tragedia. Lloramos esas vidas como seguimos llorando a los niños israelíes y sus madres brutalmente masacradas por los terroristas del Hamas.
We grieve for those deaths and continue to grieve for the Israeli children and mothers who brutally slaughtered by Hamas terrorism.
El conflicto entre Israel y Hamás también toca a América Latina. Familiares de extranjeros varados en Gaza siguen a la espera de que Egipto los deje abandonar el enclave palestino. Es el caso de Porfirio Lango, padre de una doctora mexicana atrapada allí. Ese testimonio fue recogido por Melissa Barra.
Muy cansada, definitivamente, pero en buen estado de salud. No hay un lugar seguro en toda Gaza. Sin embargo, ellos están refugiados en la casa de la familia de su esposo, y hasta la fecha, ¿verdad?, han tenido suerte. Han sido días muy pesados, ¿verdad?, de mucha tensión, de poco dormir, de mal comer, pero afortunadamente todavía tenían víveres y agua. Mire, afortunadamente he tenido muy buena respuesta del personal diplomático de México en Palestina. Han estado ellos en contacto continuo con mi hija y manteniendo informado de la situación.
Sobre este tema también, Bolivia rompió esta semana relaciones diplomáticas con Israel, mientras Colombia y Chile decidieron llamar a consulta a sus embajadores en el Estado de Israel. Después de la guerra en Ucrania, Latinoamérica vuelve a marcar posiciones y alineamientos en el ajedrez global con el conflicto en Gaza. Lo analizan Melissa Barra y Víctor Mijares, director del Observatorio de Seguridad Global en Colombia.
Buenas tardes, Víctor Mijares. Usted es director del Observatorio de la Seguridad Global en Colombia. Frente al conflicto en Gaza, Bolivia fue el primer país de la región en romper relaciones con Israel. La izquierda de gobierno en América Latina, primero que todo, ¿se encamina a este tipo de escenarios?
Hay una tradición, como sabemos, ¿verdad?, de una relación muy cercana con la causa palestina por parte de la izquierda mundial y muy específicamente la latinoamericana. Y es muy probable que, si bien no todas tomen, no todos los gobiernos de izquierda tomen la misma decisión, sí podría haber una tendencia, un distanciamiento e incluso una crítica, en algunos casos mucho más directa y en otros casos más indirecta, a las acciones militares que está tomando Israel sobre el territorio de Gaza en contra de Hamás. Sobre esto se ha hablado mucho, se ha discutido acerca de distintas izquierdas y distintas derechas, pero parece que cuando nos encontramos en situaciones de crisis como esta nueva guerra en Oriente Próximo, pues la polarización vuelve a sus niveles más extremos y también más simplistas en cuanto a esa ubicación ideológica por parte sobre todo de los gobiernos latinoamericanos.
Brasil, digamos que ocupaba ahora una especie de zona gris, ¿no? Estuvo presidiendo el Consejo de Seguridad en la ONU con propuestas en las que había condena a las dos partes, pero también con cierta rechazada por cierta ambigüedad sobre el rol de defensa de Israel. ¿Qué postura está tomando aquí y qué objetivo podría tener?
Este nuevo gobierno de Lula, este tercer gobierno de Lula, es un poco el relanzamiento de la política exterior brasileña, pasa también por tratar de ser un mediador. Por supuesto, aquí el juego es muy difícil. Es muy difícil porque es el juego de la equidistancia estratégica la que está tratando de llevar adelante Brasil, con lo cual queda muy difícil la posibilidad de que puedan ser efectivamente, no solamente por su poco peso económico y militar en el mundo, sino también por sus dificultades internas y frente a esas polarizaciones, tanto domésticas como internacionales, que puedan efectivamente asumir un rol mediador en un conflicto tan difícil como este.
Muchísimas gracias, Víctor Mijares. Recordemos que usted es el director del Observatorio de la Seguridad Global en Bogotá, Colombia. Muchas gracias.
Se conmemora este 2 de noviembre el día para poner fin a la impunidad a los crímenes contra periodistas. Esta fecha se creó en memoria de nuestros colegas de RFI, Ghislaine Dupont y Claude Verlon, que fueron secuestrados y asesinados en Kidal, en el norte de Mali, hace 10 años. Hoy la investigación judicial sigue su curso en Francia. Se han hecho progresos, se han adquirido certezas, pero sigue habiendo zonas grises. Declaraciones al respecto de la madre de Ghislaine Dupont.
Je le vis très mal parce que moi depuis 10 ans.
Lo vivo muy mal porque hace 10 años lloro. Lloro a mi hija todos los días. La extraño. Era mi última hija. Ella tenía mucho amor. Ella era mi alegría de vivir. Sabe, no hay palabras para explicar la muerte de un hijo. Pienso que va a ser más y más difícil. Me doy cuenta de que luché por esto y ahora estoy vieja y cansada. Ahora lo creo, pero en todo caso no estaré acá. No estaré más acá. Voy a tener 94 años. ¿Sabe? Luché mucho desde la muerte de Jesús. Lo que ella me decía era, mamá, tú nunca serás vieja. Y es por eso que luchaba, pero ahora ya no puedo luchar más. Lo veo muy mal porque hace 10 años lloro. Lloro a mi hija todos los días. La extraño, era mi última hija. Ella tenía mucho amor. Era mi alegría de vivir. ¿Sabe? No hay palabras para describir la muerte de un hijo. Pienso que va a ser más y más difícil. Me doy cuenta que luché por esto y ahora estoy vieja y cansada. Ahora lo creo, pero en todo caso no estaré acá. No estaré más acá, voy a tener 94 años. ¿Sabe? Yo luché mucho desde la muerte de Jesús. Lo que ella me decía era, mamá, tú nunca serás vieja. Y es por eso que luchaba, pero ahora ya no puedo luchar más.
Al respecto se manifestó también el reportero Sin Fronteras, explicando que la mayoría de crímenes contra periodistas no son procesados. Christophe Deloire, secretario de la organización, entrevistado por Manu Terradillos.
Este Día Internacional de la Lucha contra la Impunidad de los Crímenes Cometidos contra Periodistas es importante porque es un día de movilización y al mismo tiempo nos hace conscientes de lo lejos que estamos de la meta. Casi el 90% de los crímenes cometidos contra periodistas no son procesados o quedan sin condena. No cuesta mucho, hay que reconocerlo hoy. Matar a un periodista no cuesta mucho y el riesgo criminal sigue siendo extremadamente bajo. De ahí la importancia de que la Corte Penal Internacional dé el ejemplo y con su ejemplo aliente a los fiscales de todo el mundo a procesar a los responsables, particularmente en América Latina, donde el nivel de violencia contra los periodistas es muy, muy alto.
Entre 2006 y 2023, más de 1.600 periodistas fueron asesinados en el mundo entero. El presidente ruso Vladimir Putin firmó este jueves la ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares con el conflicto de Ucrania y la crisis con Occidente como telón de fondo. De regreso a Francia, la tormenta Kirian, procedente del Reino Unido, ha llegado esta madrugada al país con menos intensidad de la que se esperaba. A pesar de eso, miles de personas se han quedado sin electricidad y un hombre ha fallecido en el norte del país. El gobierno mantiene la alerta roja en algunas zonas y en España ya se preparan para recibir la tormenta. Leticia Fuentes. Tenemos un problema técnico, al parecer no tenemos el informe de Leticia Fuentes. Entonces, vamos a cerrar el informativo con una noticia de cultura y algo sobre los Beatles. Una nueva canción de los Beatles va a ser publicada, va a ser difundida este jueves y con ayuda de inteligencia artificial. Esta canción se difunde más de 4 décadas después de haber sido grabada en una maqueta. Se trata de Now and Then, escrita y cantada por primera vez por Lennon en el 78 y terminada por sus compañeros Paul McCartney y Ringo Starr y también por la ayuda artificial. Escuchemos un extracto de esta canción. El calentamiento global favorece la expansión de enfermedades transmitidas por las garrapatas, la llamada enfermedad de Lyme. Un centro de referencia en Francia hace un llamado a ser vigilantes después de un paseo por el bosque y tomar algunas medidas básicas. Ivonne Sánchez.
La enfermedad de Lyme se llama así porque fue en Lyme, una localidad en Connecticut, en los Estados Unidos, donde entre 1975 y 1977 se estudiaron varios pacientes que presentaban síntomas de artritis reumatoide juvenil. Los investigadores describieron de forma completa la infección y su asociación con un vector, la garrapata. También conocida como borreliosis de Lyme, es una enfermedad que puede afectar la piel, sistema nervioso, corazón, articulaciones y músculos. Causada por una bacteria del género Borrelia, existen varios tratamientos según la fase de la enfermedad. La doctora Pauline Arias es infectóloga y trabaja para el CRMVT, Centro de Referencia de las Enfermedades Transmitidas por Garrapatas, de Villeneuve-Saint-Georges, cerca de Orly, al sur de París.
Pues el centro de referencia de las enfermedades transmitidas por garrapatas se creó para atender a los pacientes picados por garrapatas y orientados por su médico de cabecera hacia un centro de referencia para tratar los casos complejos. Los casos sencillos pueden ser tratados por cualquier médico que del momento que ha sido informado de que los síntomas pueden ser en relación con una picadura de garrapata reciente. En el centro de referencias nos ocupamos principalmente de los pacientes con casos complejos. Y también tenemos un papel de seguimiento de la epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores como las garrapatas. Aquí solo nos ocupamos de las garrapatas y establecer y llevar a cabo protocolos de investigación, formación para los médicos e información a los pacientes.
Pues queríamos hablar de una enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme. ¿Qué sería esta enfermedad así a grandes rasgos?
Es una enfermedad causada por una bacteria que tiene el nombre de Borrelia burgdorferi para el nombre completo y que es transmitida a través de una picadura de una garrapata. Esas garrapatas viven en el entorno natural, sobre todo en los bosques húmedos, pero también se pueden encontrar en los setos y los jardines y pican normalmente a los animales, pero a veces por accidente pueden picar a un humano y en esta ocasión de picadura transmitirle la enfermedad de Lyme si la garrapata ella misma ya ha sido en contacto con la bacteria. La enfermedad, una vez que la garrapata ha picado, empieza con una forma precoz y localizada al lugar donde se ha hecho la picadura, que es una erupción cutánea que se llama el eritema migratorio, porque una de sus características es que empieza con una mácula en el lugar de la picadura y que crece de forma centrífuga aclarándose en el centro, lo que llega a formar una rosquilla, una forma de rosquilla. Y este eritema migratorio es indoloro y no pica. Puede extenderse hasta 5 o 10 centímetros y desaparece espontáneamente, lo que hace que a veces pasa completamente desaparecido. Después, en esta fase, el tratamiento no ha sido dado, pues después de unos días o meses pueden aparecer formas articulares o neurológicas, pero que también pueden ser tratadas con antibióticos. Lo que es muy importante es que el paciente sea vigilante después de haber sido picado por una garrapata, que vigile el punto de picadura y que consulte lo antes posible si ve aparecer esta erupción que se llama eritema migrante con una mácula que crece progresivamente y acaba aclarándose en el centro. O sea que es muy importante saber que el diagnóstico es clínico. Solo hay que mirar a la piel.
Y una vez que, bueno, que hay este diagnóstico clínico, ¿hay un tratamiento en particular?
Sí, en este caso hay un tratamiento antibiótico que se llama doxiciclina. Y también pues se pueden usar otras moléculas, pero esta es la que más se recomienda en Europa. Y es un tratamiento que dura 10 días para las formas cutáneas precoz como el eritema migratorio y puede ser tratamientos más largos en caso de formas articular o neurológica, pero siempre hay un tratamiento antibiótico posible. En esas fases más tardivas y manifestaciones neurológicas o articular, en este caso el diagnóstico es efectivamente un poquito más difícil solo en el sentido de que el paciente tiene que recordarse que ha sido picado por una garrapata y señalarlo a los médicos. En estas fases podemos hacer la serología buscando a los anticuerpos en la sangre, pero también tenemos otras maneras de hacer el diagnóstico haciendo punciones de las articulaciones o punción lumbar.
Pero podemos decir que la gente se puede curar.
Claro que se curan. En realidad toda la gente todo el mundo se cura.
Ah, ya, o sea, okay, porque a veces hay esta idea un poco de que ya que uno atrapeó esta enfermedad,
es una idea que no se justifica del momento de que el paciente ha recibido el tratamiento adecuado.
También quería saber a ustedes como centro de referencia, ¿qué han observado? ¿Han observado un aumento de casos o es algo estable? ¿Cuál es su observación?
Aumentan los casos porque aumentan la frecuencia de las picaduras de garrapatas, porque aumenta la cantidad de garrapatas en el medio ambiente con las modificaciones del clima y las aumentaciones de la temperatura, y también con las modificaciones del comportamiento de los humanos, que sobre todo después de la pandemia del COVID en Europa han empezado a salir mucho más al bosque y a hacer actividad en la naturaleza sin usar medidas de precaución.
Pues precisamente, ¿cuáles serían esas medidas de precaución?
Pues entonces hay que estar al tanto de que hay un riesgo de ser picado por garrapatas y entonces prevenir el hecho de ser picado. Entonces, para esto hay que llevar, si es posible, ropa de color claro y con mangas largas y con pantalón largo. Es casi exactamente como protegerse contra los mosquitos. Evitar los calzados abiertos, preferir los zapatos cerrados, caminar en la zona central de los caminos y evitar el contacto con la vegetación. Utilizar una manta si te sientas en el suelo, utilizar repelente siguiendo las indicaciones de uso del folleto explicativo, y también no olvidar de registrar a su mascota, porque también los animales de compañía, ellos, bueno, van a ir en la naturaleza y pueden ser picados por las garrapatas o llevar las garrapatas a casa. Y esto es la primera fase, y después cuando regresa de una salida, pues también hay que quitarse la ropa, ponerla en la lavadora y examinar cuidadosamente todo el cuerpo para detectar si hay alguna garrapata sobre la piel, y si hay una, pues quitarla lo antes posible. Sobre todo le gusta a la garrapata ponerse en los lugares calientes y húmedos del cuerpo, es decir, las axilas, las ingles, el cabello, detrás de las rodillas, de las orejas, en el ombligo y alrededor de la cintura. O sea que hay que inspectar muy bien estas zonas.
Y saberla también retirar, ¿verdad? Porque hay una manera de retirar las garrapatas.
Sobre todo hacer las cosas con precaución, haciendo las cosas suavemente. Puedes comprar en una farmacia un utensilio en forma de palanca que desliza a lo largo de la piel para sujetar a la garrapata, y luego desenroscar suavemente girando la palanca y tirando siempre suavemente hacia arriba. La alternativa, si no tienes este utensilio, es usar unas pinzas de borde romo y punta fina para sujetar firmemente la garrapata, poniéndote lo más cerca posible de la piel y tirando de ella suavemente hacia arriba. Después de haberla quitada, hay que limpiar la herida con agua y jabón y aplicar un antiséptico. Lo más importante en realidad es quitar el cuerpo de la garrapata. Por supuesto, lo ideal es retirar suavemente la garrapata por completo con su cabeza, pero como la saliva de la garrapata que contiene la bacteria está en el vientre, lo más importante es quitar el cuerpo. Si permanece la cabeza bajo la piel, hay que asegurarse que no se infecte con las bacterias habituales de la piel, como puede ocurrir cuando te lastimas o te clavas una astilla, por ejemplo. Pero no aumenta el riesgo de enfermedad de Lyme.
Ahora, no siempre cada picadura de garrapata quiere decir que esté infectada con Lyme.
No, claro que no. Por ejemplo, en Francia, no conozco las cifras en otros países, pero solo 6% de las personas picadas por una garrapata desarrollan una enfermedad de Lyme.
6%, de acuerdo. Bueno, no sé si hay otro aspecto que yo no haya dicho, doctora, que quiera decir, o una conclusión.
Pues en conclusión, lo más importante es que la gente conozca el hecho de que las garrapatas pueden transmitir enfermedades, y entonces hay que, efectivamente, cuando haces una salida en la naturaleza, pues pensar a regresar, examinar la piel y buscar si hay una picadura de garrapata. Y si ves una garrapata, quitarla lo antes posible, porque menos se queda, menos tiene tiempo para transmitir cosas. O sea que es muy importante quitarla lo antes posible, y después hay que vigilar la zona de la picadura. Si ves a una erupción aparecer, pues consultar para tener un tratamiento antibiótico, porque si está tratado de manera precoz cuando aparece el eritema, pues no hay problema, es un tratamiento antibiótico y nada más. Aún en las formas más complicadas, más tardivas, de que con formas articular o neurológica, también es una enfermedad que se trata, y hay que ser vigilante, pero no tampoco tener miedo de esta enfermedad, que en realidad cuando se diagnostica se trata muy correctamente con los tratamientos que ya tenemos. Y bueno, no hay que tener miedo de las garrapatas, hay que solo ser vigilante.
Pues muchísimas gracias. Con esto terminamos, con este mensaje tranquilizador, ¿verdad? Sobre esta enfermedad.
Sí, hay que tranquilizarse sobre esta enfermedad.
Escuchábamos a Pauline Arias, médico infectólogo, a propósito de la enfermedad de Lyme.
Y para cerrar esta media hora en RFI, la recomendación musical de nuestro programador Hugo Casalino.
Hoy en la playlist de Radio Francia Internacional, el maliense Sidiki Diabaté. El tema que estamos oyendo se llama Lampedusa, en resonancia con lo que está pasando con los inmigrantes en la isla italiana. Es una canción que ya tiene 10 años y fue compuesta por los reyes de la Cora, Toumani Diabaté y su hijo Sidiki Diabaté. La Cora es un instrumento típico de Mali, de la cultura mandiga, y que la familia Diabaté toca de generación en generación. Y con 31 años, Sidiki ha tocado ya con artistas como el francés M y Fatoumata Diawara, y está previsto que venga a París en noviembre. El problema es que Francia y la diplomacia europea han suspendido la cooperación artística con Mali, Burkina Faso y Níger debido a los últimos golpes de Estado, lo que complica la obtención de visas. En todo caso, nuestras fuentes confirman hasta ahora el show en la capital francesa. Mientras tanto, en la programación de RFI de este mes incluimos su nuevo tema, Nankama. Nankama, lo que trae alegría en maliense, una canción súper rítmica que pueden escuchar como el resto de la playlist RFI en todas las plataformas musicales. Nankama.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.